vamos de nuevo tomar fernet y romper los huevos.
Un día estábamos en casa y no encontraba mis zapatillas. Y Mateo agarra, se agacha, mira un poco y me dice, sí, acá está. Me dice, me las da, ¿no?
Perfecto.
Gracias, hijo. Y me dijo, era ahí la frase matadora, me dijo, no, papá, de nada, yo voy a estar siempre para mirar lo que vos necesites.
Bastante joven, de repente te vemos en la calle yendo a tocar, ¿o no?
Sí. Empecé en Loma de Zamora, después seguí a Quilmes y bueno, ya me recibí como músico callejero. Me dieron el diploma en la calle Florida.
En la calle Florida, por eso.
Fui a estudiar a Boston.
A estudiar afuera.
Fui descubriendo mi pasión por los perfumes en algunos viajes.
¿Cuántos tenés de stock?
Tengo más de 100 perfumes. El haber pagado el colegio para mí fue hermoso porque sentí que le estaba dando más valor todavía. Sin o padre. Al revés, che, si me iba mal, por lo menos renegaba yo.
Exacto.
El rap me gusta mucho. Por ejemplo, mirá, cuando lo descubrí a Woz, me hice re fanático de Woz.
Mirá.
Las batallas en las plazas, viste, cuando se ponía a rapear. Y cuando llego al lugar, viste, ahí, la señora que me estaba atendiendo me dijo, para usted hemos conseguido la habitación con mejor vista a la ciudad. Excelente, le digo, buenísimo.
Fernet con Grego, vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos. Crucé al chino con un amigo, pensando a quién voy a entrevistar. Con 30 años y pelo nuevo, pegué en YouTube y empecé a streamear. Fernet con Grego, vamos de nuevo, avión de canje. Pelo nuevo, fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos, romper los huevos.
Bienvenido a Fernet con Grego, Nahuel Penici.
Yo le meto aplauso también.
Muy bien. Necesitamos más ruido y está bien que te más aplaudas ruido. A vos mismo, lo tenés merecido, vamos a seguir aplaudiendo.
No. Ahí no, ahora no.
Ahí está, ahora no, ya está ahí, está ahí.
¿Todo bien?
Bueno, bienvenido, amigo. Bienvenido a Fernet con Grego. Estoy muy contento. Vamos a brindar. Yo te ayudo, vení.
Dale,
acá. Tuki, quiero que brindemos. Taca, porque ¿sabes por qué quiero que brindemos? Porque me has dicho que sos fernetero y me la subió eso.
Sí, señor.
Que...
Salud, vamos arriba.
¿Cómo está?
Perfecto, ¿cómo está? Bien, bien la red.
Bien.
¿Gustó?
Me gusta.
¿Sí?
Es un...
Se te cambió el semblante, amigo.
Ya está, ¿no? ¿Me viste mejor?
Sí, te vi mejor. Te vi mejor. Qué buena... Qué buen arranque.
Mira, le pongo buena onda, un buen hielo como el que está puesto acá.
Bien ahí.
Me gusta que tiene... Que la gaseosa tiene el gas justo, ¿viste? Tampoco es que
sí.
Ni está espumoso ni nada. O sea, está ahí. Como tipo un híbrido, ¿viste?
Es el mejor análisis que nos han hecho, la mejor devolución que nos ha hecho del Fernet, la dio Nahuel Penici. Bueno, amigo, te banco acá para dejarlo acá. Si
vamos,
querés,
amigo.
Cuando quieras un traguito, me avisás.
Sí,
bienvenido,
señor.
Amigo, bienvenido. Ah, la verdad sí, que estamos muy contentos, es una persona que queríamos ser hace mucho. Cuando te fuiste recién a cambiar, recibí un llamado, la gente acá en producción la vio. Mi madre, ¿cómo no me avisás que va a Nahuel Penici? Se me armó quilombo en mi casa.
¿En serio? Mandale un beso grande a mamá.
Te mandamos un beso a mamá, dice, disfrútalo, por favor, qué ser humano excepcional. Y me sirve de pie como una primer pregunta, ¿qué te sucede con, digo, está lleno de músicos, está lleno de cantantes, muchos transmiten un montón, tienen fans, todo, pero hay algo con vos de lo que, de cómo te expresás, lo que transmitís, ¿te das cuenta de eso, de lo que generás en la gente?
Mira, me empecé a dar cuenta por los comentarios de la gente que me decían lo mismo, y bueno, después un poco le empecé a prestar atención a... Bueno, entender por qué pasa esto, ¿no? Digo, más allá de que la música para mí es un milagro, porque más la música es, además de sonido, de trabajar, de los 5 ensayos por semana para que las cosas salgan bien, hay mucho de sentimientos, hay mucho de emociones, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar en las cosas que a mí me emocionaban, y ahí, por ejemplo, me puse a me acuerdo del Flaco Spinetta, me acuerdo de Mercedes, me acuerdo de Camarón de la Isla, un artista flamenco que lo escucho y me hace emocionar. Entonces, bueno, quizás si llego a transmitir algo es por lo que a mí me pasó siempre con estos artistas y por la conexión que a mí me pasa con la música, que es muy grande, ¿no? No es solamente trabajar, ser parte de la industria y demás, sino es sentir la música y respirar la música, ¿no? Es algo... Re lindo, ¿no? Y me encanta contagiarlo a la gente, eso es algo tremendo.
Qué hermoso eso que decís de primero me pasó a mí, y encima los nombrás a tus referentes, primero esta gente generó eso en mí,
sí.
Y como te pasó eso a vos, es como una especie de cadena que hoy vos se lo pasas a otra gente que escucha tu música.
La verdad que sí, es increíble, ¿no? pensaba el otro día, hay un montón de propuestas musicales donde algunas, por ejemplo, no sé, están más pensadas en lo visual, por ejemplo, ¿no? Elementos, no sé, de atracciones, como, no sé, venir colgado, te bajan en un helicóptero. Y
entiendo.
Que está buenísimo, me encanta a mí. Después por ahí otro tipo de espectáculo más, no sé, más rítmico, más de hacer pogo, más de, qué sé yo, de ruido, sonido fuerte, que también es recontra válido. Y en este momento proponer por ahí algo más para escuchar, más para reflexionar, ir un poco a lo profundo, respirar para adentro, también está bueno, ¿no? Es como un poco completar, ¿no?, lo que significa la música, que bueno, que hay música para todos, ¿no? Yo creo que el que no escucha música debe ser un, no sé, 1% del mundo.
Sí, estoy de acuerdo, 100%. ¿No? Sí. Yo quería, solamente porque vos de alguna manera me llevas al tema, vi un par de notas tuyas, porque la verdad, Nahuel, quiero enroscarme, no hacer las mismas preguntas que te han hecho siempre. Así que voy a tratar de
me
no
encanta.
Hacerlas. Otra, y por otro lado.
Ahora está todo bien, es pero, decir, hoy hay otras respuestas también, porque.
Bueno, obvio. Pero en este caso, porque lo que me decías vos, es como preguntar el huevo o la gallina, lo que te voy a preguntar, porque sí. Es imposible saber una cosa o la otra, pero vos decías recién, hago una música más para escuchar, más que se transmite, más tranquila, que va más por otro lado. Eso es por ser no vidente, no tiene nada que ver, ¿por qué lo sentís? Digo, ya sé que es contrafáctica un poco mi pregunta.
No, pero está
¿pero
bien.
¿Pero sentís que hay una relación?
Capaz que sí, porque obviamente el haber escuchado la música siempre, no sé, cerrando los ojos, claro, mirando para otras cosas, prestando la atención a otros matices, obviamente capaz que me hizo así, un músico más, qué sé yo, más reflexivo, más sensible, no sé. Pero no sé, te doy un ejemplo. Se me viene a la cabeza Stevie Wonder, por ejemplo.
Sí, sí.
¿No? Que es un artista ciego que es un fenómeno mundial y que el tipo, o sea, hizo canciones, digamos, recontra musicales que uno las escucha y se vuelve loco. Y dice, no puedes tocar tanto, no puedes cantar así. Pero después hizo otras canciones que sonaron en boliches, que la bailaban, claro, en los 90, sí, en los 80. Nada, digamos.
Está bueno el ejemplo. No necesariamente entonces sería la respuesta. Está bien.
No, claro. A mí capaz que me tocó así porque, bueno, lo terminé eligiendo. Claro. El haber escuchado radio de chico, el haber escuchado a mis viejos de chico, cuando ellos cantaban canciones en casa y escribían con otros músicos. Eso creo que me hizo muy más un músico emocional, digamos. Y bueno, ahí después lo fui experimentando y fui contagiando de grande, ¿viste?
Vamos un poco a esa época, a tu casa con padres músicos, con instrumentos abajo de la cama, con tus ganas de tocar de muy chiquito, un oído que sorprendía. ¿Cómo fue tu infancia?
Me gustó, porque literal, a veces había una pandereta abajo de la cama. Sí. No, y desde siempre me crié escuchando sonidos. Los sonidos eran lo primero que me motivaba a, bueno, desarrollarme como persona, ¿no? No sé, escuchaba la bocina de un tren, escuchaba el motor de un avión, ¿qué es? Miraba para arriba, ¿viste? Todo eso después lo empecé a trasladar a la música. Escuchaba un instrumento, ¿qué está pasando por ahí? Y había canciones que no me hacían nada, o sea, las escuchaba y estaba todo bien, pero había otras que me hacían emocionar. A los 3, 4 años te hablo.
¿En serio?
Sí.
¿Y te acordás?
Me acuerdo cosas de Pink Floyd, que me mostró mi mamá. No, terrible, terrible. No me acuerdo temas puntuales, pero sí me acuerdo melodías de los chicos de Pink Floyd. O me acuerdo cosas de Serú Girán, por ejemplo, no sé, Tango 4. Escuchaba a Pedro con Charlie.
Sí.
Ese disco de Tango 4 fue uno de los más lindos que escuché. Donde ahí está el tema este. Miente, yo puedo testiguar. Dum, bum, bum, bla, bla, bla. Escuchaba el bajo, ¿viste? Me volvía loco, ¿viste? Eso fue de lo primero que me hacía emocionar. Entonces yo ahí descubrí que si me hacía emocionar algo, era porque estaba pasando algo adentro, ¿no? Y bueno, más cuando los empecé a escuchar a mis padres tocando, ya me empecé a relacionar más fuerte con la música. Hasta que, bueno, empecé con el bajo, después con la guitarra y...
¿Qué primer recuerdo tenés de preguntas? Mamá, papá, ¿qué hacen? ¿Ustedes son músicos? ¿Cómo se hace esto? ¿Tenés un recuerdo de preguntar, de querer saber del tema?
Claro, yo el primer recuerdo era ¿cómo son las notas? Le dije a mi viejo. ¿Cómo son las notas? ¿O cómo se llaman? Y mi viejo entonces me enseñó do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Y eso fue un punto de partida para mí. Entonces mi viejo me enseñó do, re, mi, fa. Bueno, las notas vienen con sonido para mí, ¿viste?
Sí.
Y entonces esa memoria auditiva me ayudó a mí a entender un poco la música desde el oído. Ahí aparece esto que lo que está muy cerca del oído absoluto. Para mí no sé si es tanto oído absoluto, sino es más memoria auditiva de muy chiquito. Es como cuando vos mirás algo y te queda para siempre en tu retina.
¿Pero no va un poco de la mano eso?
Puede ir de la mano, pero ¿cómo yo explico que tengo oído absoluto sin conocer la música? Claro, o sea, para tener oído absoluto debí haber escuchado por primera vez un acorde y me quedó en la memoria.
Total.
Entonces, medio que son las dos, ¿viste?
Sí, hay una facilidad grande y hay un universo que te aparece muy temprano a vos y que te interesa muy temprano.
Sí, pero es un lindo debate porque vos sabés que yo también pienso que el oído absoluto en este caso se va desarrollando con el tiempo. Por más que uno tenga una facilidad, qué sé yo, no sé, Messi es el mejor del mundo mundial y es habilidoso desde la cuna, pero me imagino que los entrenamientos los hicieron enormemente más fenómeno, ¿no? Sí. Y esto también, ¿no? Con la música, me acuerdo que arranqué con el bajo. Mi abuelo me regaló un bajo a mis 6 años. Cuando tuve el bajo en las manos, empecé a escuchar otros ritmos, empecé a escuchar Ricky Martin.
¿En serio?
Te lo juro. Así es, María, tum, tum, blanca como el día. Y empezaba, ¿viste? A tocar Ricky. Después el Potro Rodrigo, fue un fenómeno que a mí me mató, escuchaba Cuarteto. Y ese fue mi primer recuerdo. Ese es el recuerdo de mi infancia que tengo en la memoria y que fue un...
¿Y qué ídolos? Digo, hablas de Serú Girán, hablas del Potro, de Ricky Martin, me gusta la variedad.
¿Viste?
Sí. Me encanta. ¿Qué tenés alguno, che, quiero ser cómo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Eran tus ídolos?
Cuando descubrí a Rodrigo, me impactó. No sé si me impactó esto de quiero ser como él, pero sí me impactó las historias que contaban en sus letras, que yo con 8 o 9 años las entendía perfectamente, porque son muy reales, muy directas.
Sí.
¿No? Pero bueno, me pasó algo grande cuando descubrí la voz de Mercedes Sosa.
La voz de Mercedes. Hasta Mercedes, por lo que estudié yo, había un perfil un poco más rockero tuyo, ¿no?
Sí, claro. Mercedes me abrió un mundo totalmente para otro lado, más de mundo de canciones, música popular, canciones latinoamericanas. Ahí empecé a descubrir las letras con metáforas y empecé a escuchar, por ejemplo, pueblos, ciudades que nombraban.
Claro.
Purmamarca, viste, La Chacarera en Santiago del Estero, Al Jardín de la República, una samba que habla de Tucumán, así un montón. Y después me sorprendí mucho más cuando me entero que Mercedes no escribía, que Mercedes interpretaba.
Ah, mirá.
Y ahí me pegó el doble de fuerte. Digo, ¿cómo puede ser que esta señora transforme tanto canciones que encima no son de ella?
No son de ella, que las puede interpretar de tal manera.
Y bueno, ahí me mató, o sea, me dio como un vuelco artístico fuerte y ya ahí me empecé a volcar más por la música. ¿No?
¿Esto qué edad? ¿Vos a Mercedes la conocés?
No la conocía Mercedes, ¿no?
No, la conocés musicalmente.
Ah, sí, la conozco desde ya la escuchaba nombrar desde muy chiquito por mis abuelos que la escuchaban, pero la empecé a descubrir a los 11, 12 años míos.
12 años. Porque vos arrancás con un bajo a los 6 años, y por ahí me estoy adelantando mucho, pero me gusta tu historia. Es muy pronto, o sea, bastante joven, de repente te vemos en la calle yendo a tocar, ¿o no?
Sí. ¿Qué edad? Bueno, 16. Ahí fue que me pasaron varias cosas. Primero
muy chiquito, un nene de 16 años en la calle.
Sí, iba
a ganarse el mango aparte.
Sí, iba al segundo año del secundario. Va, sería ya quinto año, porque ahora cambió todo, ¿no? Sí, quinto año. Y recuerdo que, bueno, que había muchas peñas alrededor, que ya me empezaban a llamar. Y conozco un amigo que laburaba en la peatonal. Tocaba en la peatonal de Quilmes. Y él me dice, che, vení, que vamos a... dice, me gustaría que conozcas un poco cómo se trabaja, que veas cómo la gente se relaciona con la música. Bueno, dale, voy. Y fue realmente muy emotivo para mí haber ido y escucharlo cantar a capela, que la gente venga, le pida canciones. Fue una cosa muy grande. A mí me inspiró mucho a hacer lo mismo. Mm. Y bueno, nada, sentí que no tenía otra opción, que no tenía otro escenario.
¿Pero lo haces, eso lo haces no en Zona Sur, vos ya en Capital o no?
Empecé en Loma de Zamora, en La Prida, después seguí a Quilmes y bueno, ya me recibí como músico callejero. Me dieron el diploma en la calle Florida.
En la calle Florida, por eso. Muy bien, ahí es como, es Harvard de...
Claro, claro, me fui a estudiar a Boston.
A estudiar afuera. Ah, listo, dijeron en Zona Sur. ¿Se está yendo a calle Florida?
Claro, claro, claro.
Ahí
claro.
Te recibís. Pará, y hay algo, digo, de chusmeé por ahí, decime si no me equivoco, de que había un miedo tuyo de che, no me van a poner, o es un familiar mío poniéndome monedas, es mi abuela.
¿Te pasa? No, esa fue buenísima, claro, porque la primera vez que arranco en Loma... Yo estaba re nervioso, imagínate. Todo eso empezó una mañana donde le dije a mis viejos, che, me voy a tocar a la calle. Le golpeó las ventanas a mi viejo que estaba acostado. Era la mañana temprano y me dice mi vieja, pará, ¿cómo venís? Me dice, se asustó, ¿viste?
Sí, obvio.
Digo, no, le digo, mirá, me voy con la abuela, madre, y le voy a tocar a la calle. Ella jamás pensó que me iba a animar. Sí venía amenazándola, ¿viste? Ah. Pero bueno, de repente me animé. La verdad que mis viejos tuvieron un valor muy grande porque no me dijeron nada, no me frenaron. Eso fue realmente para mí importante. Podemos discutir si está bien o no. Digo, ahora a la hora de ser papá hoy en día, ¿no? Si yo haría lo mismo, que seguramente que sí. Pero me acuerdo que arranco a tocar en la calle con muchos miedos. Mi abuela se va y me dice, bueno, te dejo solo. Y yo me quedé solo con el banquito, con la guitarra, y tenía una alcancía acá al adelante mío. Y al segundo tema me acuerdo que me cae una moneda. Y yo estaba re emocionado, dije, no puedo creer, ya empecé a trabajar oficialmente.
¿Oficialmente?
Decía, ¿no? Empecé a trabajar oficialmente.
¡Obré! ¡Soy músico profesional!
Claro.
Sueldo era.
Claro. Y en ese momento yo dije, esta es mi abuela que me tiró una moneda para que me deje, para que me quede tranquilo.
Tranquilo.
Y bueno, te juro que estuve todas esas dos horas laburando pensando eso. Y después cuando ella vino me dijo, no, yo me fui para otro lado y me fui a dar unas vueltas. Y sí, le creí porque nada, no me
mentí. Porque te mentí, por eso, obvio.
Y bueno, fue realmente emocionante, ¿no? Y ese día terminó muy lindo porque cuando vuelvo a casa, mis viejos me terminaron de decir, bueno... Ahora nosotros nos podemos morir tranquilos porque sabemos que algo vas a hacer.
Claro, tenés una profesión, tal cual.
Y eso es realmente para celebrar, ¿viste?
¿Vos sentís que tus viejos la tienen en todos los hijos, pero sentías que con vos puntualmente había una preocupación de tus viejos, de qué ibas a hacer, porque te gustaba la música o por lo que sea?
Yo creo que había, sí, puede ser preocupación, capaz puede ser también un interrogante mayor.
Ok.
Porque, bueno, soy el hijo mayor. Y eso, bueno, también es distinto, ¿no? O sea, cada hijo tiene como su identidad para los padres.
Sí, el primero es con el que aprenden también.
Claro, con el que aprenden.
Las cagadas.
Claro, ¿viste? El hermano mayor,
sí,
¿viste?
Sí, ese que se come la piña, la
claro,
verdad.
Claro, claro. Y bueno, nada, pero tuve un plus, lo tengo que decir, porque mis viejos aman la música, ¿entendés? Si bien mi viejo es director de un colegio, mi mamá se dedica a otras cosas, pero... Pero aman la música, entonces es un aliado para mí que ellos entiendan que a mí me gusta la música, que ellos también respiren música, y bueno, ahora ha sido una expectativa para ellos también, y bueno, fue hermoso porque a partir de ahí empezó un camino totalmente nuevo. Yo empecé a pagarme la escuela, empecé a pagar servicio en mi casa, por mí, ¿eh?
¿Todo tocando en general o tocando en la calle?
Todo en la calle.
¿En serio?
De repente ahí...
¿Cómo era tu oficina, tu cronograma? ¿Qué era... días, cómo, de qué horarios hacías?
Yo empecé en 2007. En 2007 iba solamente los sábados y los domingos a Florida.
Muy bien.
Generalmente sábados. Los domingos después entendí que estaba bueno ir. 2008, que ya era el último año del secundario... Ya ahí le empecé a agarrar el gustito más fuerte porque me empezaron a llamar de peñas. Ya se estaba corriendo la bola. Mirá, Nahuel, che, mirá, de allá de Varela. Claro.
Muy bueno eso.
Y bueno, y de repente caía, viste, peña, iba a tocar a Florida jueves, viernes. A veces iba a la escuela durmiendo dos horas, viste. Claro. La maestra renegaba conmigo, viste, los profes. Hasta que yo les dije, profe, yo siento mi camino por
otro lado. Amo esto, mirá. ¿Y tus viejos te bancaban? Porque yo tenía 16, 17 años y estabas por ahí, tenías que ir a una peña, te acostabas tarde y ibas al colegio hecho pelota.
Sí, a ver, la verdad que me bancaban. Obviamente me decían que la prioridad era que yo termine el secundario, que haga la escuela, todo. Pero también a ellos les como que les picaba fuerte el amor por la música. Entonces, es difícil decirle a un hijo, che, no toque la guitarra.
Claro.
Sabiendo que vos tocás también, ¿me entendés?
No, por ahí, vamos a decir algo. Los padres tienen que bancar a todos los hijos.
Por
pero
eso, además,
no,
sí,
pero en tu caso, había un talento descomunal también atrás.
Claro.
No, eso, digo, es un detalle que no es menor, chicos, perdón.
Claro,
que lo diga.
Claro.
Como los padres de Messi, cuando vieron cómo agarraba la pelotita.
Dale, che, bueno,
vamos,
dale.
Vamos a componerlo a Barcelona. Acá algo hay. Sí, boludo. Si yo le decía a mi viejo, vos me escuchaste cantando a mí, más. Claro, me decía, sí. Che, nene, anda al colegio, no rompa la
claro,
bola. Anda
claro.
Al colegio. En tu caso, digo, más allá de la broma y el chiste, este don. Lo que hoy yo te escucho cantar hace un rato y ahora vas a cantar un rato y es espectacular. ¿Ya se veía en tu niñez?
Sí, sí, mis viejos se daban cuenta. Ellos me. Capaz que me lo decían a mí de una forma más sencilla y terrenal para que
claro.
Yo lo tome con calma. Siempre lo tomé con calma, viste. Uy. Que de hecho tú.
No, hoy en día lo tomas, tú sos una bestia y sos un chavo muy humilde, la verdad.
Y no, nada, te juro que para mí fue realmente algo muy lindo todo lo que ellos veían en mí. Y después, bueno, empecé a prestarle atención a lo que ellos me decían. Fíjate, dice, cuando mi viejo me decía, fíjate que cuando va a empezar a cantar la gente hace silencio.
Claro.
Y yo empecé a darme cuenta de eso. Y bueno, en un momento era como re curioso. Mirá, cómo. Después ya se me olvidé. Y cada vez que arranco a cantar estoy pensando más en mí que en el silencio.
Claro. Pero, boludo, es hermoso lo que dice tu padre. Porque es, mirá lo que generás. Y la gente decide parar de hablar en una avenida o frenarse y escucharte, que hoy la atención es muchísimo y eso lo genera tu don.
Es
bueno que te lo diga.
Está buenísimo y ahí abre una cosa que yo hasta el día de hoy la pienso, que a veces me pasa, te confieso, que de repente cuando, no sé, me toca tocar en lugares grandes, no sé, a veces hay artistas muy queridos por mí que me invitan a tocar a sus conciertos enormes y bueno, vienen tocando y de repente entra Nahuel y la gente hace una pausa, hace un silencio y en una parte mía de adentro me da un poco de preocupación y digo, che, ¿por qué hacen tanto?
Claro.
¿Por qué? ¿Está bien eso? Y hablaba mucho con Mayra, con mi mujer, todos estos años de eso. Che, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un poquito más... no sé, más rítmico, más energía para que el público no se calle tanto? ¿Está bien lo que está pasando? Esta es mi esencia. Y bueno, cada vez me hago más amigo de esto, de que la música a mí me permite, no sé, decir cosas y...
Es que en escuchar.
Y sí.
Igual es eso, creo que también es lo que transmitís, porque yo como público, que te he visto en shows, me pasa eso, siento que a mí me pasa eso. Si, tú, cómo, lo que transmitís, cómo cantás, de qué manera, cómo tocas la viola, hay un montón de cosas que es lindo escucharte sin ningún tipo de ruido, ¿viste?
Qué bueno.
Dejarte a vos solo y que vos hables con tu voz.
Mira, el otro día, qué bueno lo que decís, porque el otro día fui a ver a Silvio Rodríguez al Movistar.
Sí.
¿Viste? Y vos sabés que lo que más me llamó la atención es el silencio increíble que había de la gente por escucharlo. ¿Y qué pasó ahí? Él es un tipo que prefiere tocar a volumen bajo. Y cuando hay alguien que dice, ¡no se escucha nada! Y se escucha uno, y de fuerte para que todos callen. Y él dice, muchachos, no vamos a subir el volumen. Si ustedes hacen silencio absoluto, se escucha.
Claro.
Excelente.
Entonces la gente aplaude de vuelta. ¡Vamos, Silvio, maestro! Y todos hacíamos silencio y nos tiramos para adelante para escuchar mejor, ¿viste? Como si fuera que decíamos acá la diferencia, ¿no?
Subile un poco, Silvio. Todo bien, pero subile un poquito.
Sí, subile. La tercera bandeja.
Claro.
Estoy lejos y me salió un huevo a la entrada. Subile un poco, Silvio.
Estoy en la calle de Atlanta.
Sí. Estoy afuera, claro. No conseguí entrar.
Subile un toque.
Claro, ¿viste? No,
pero, y pará, y jugando un poco, entonces capaz que la próxima que entres así, que te invitan, entrar haciendo quilombo con las manos, algo, donde llega, agita.
¡Vamos arriba! Sí, entra con una murga.
¿Ustedes quieren silencio? ¡No!
Yo no quiero, a ver ese ruido. Entraba, era un MC de los raperos, de golpe.
Claro.
Era una web muy distinta. Que había cambiado por
nada completo. Que ver, ¿viste? Y después los comentarios de la gente de la red, che, yo esperaba las canciones para emocionarse.
Tocó una de Metallica.
Tocó una de Metallica y después rapeó. No sabíamos quién era.
Claro.
Eso te quería preguntar, ¿tenés algún gusto así que nos sorprendamos? Tipo, no sé, el Batalla de Gallo, o Metallica, no sé, algo que decís.
Beyoncé.
Claro.
Y mirá, bueno.
¿Qué te gusta?
Me gusta, el rap me gusta mucho. Por ejemplo, mirá, cuando lo descubrí a Woz,
sí,
me hice re fanático de Woz.
Mirá.
Las batallas en las plazas, ¿viste? Cuando se ponía a rapear.
Sí.
Tremendo.
Una bestia.
La verdad que esa época de Woz... Sí.
Y esa época del freestyle fue tremendo. La gente la extraña mucho.
El campeón internacional fue.
¿Sabés que mi hermano Marcos, que ahora tiene 21 años, 22... En ese momento era recontra fanático y me dice, che, hoy está la final de rap del mundo, no sé qué, México. Y claro, yo de repente entrando a YouTube, mirando la batalla, ¿viste?
Obvio, sí.
No lo podía creer, pero dije, che, me encanta esto. Porque además es un arte. O sea, es como la payada, ¿viste? El Jesús María en el festival de Domo de Folclore. Obvio. También, el payador está ahí mirando al jinete y improvisando. Y acá lo mismo. Es realmente maravilloso y... Y sí, alguna vez me voy a animar a, no sé, de repente tocarle la guitarra a algún rapero que...
Me vuelvo loco.
Se anime a rapear y yo tiro un par de acordes y algo.
¿Qué te parece? Guarda que vea este clip Woz y se arme algo.
Vamos, Woz.
Y musicalmente lo has escuchado porque es buenísimo también lo que hace.
Tremendo,
que
¿no?
Muy
tremendo,
bueno.
¿No? Y ahora con cuando se largó a cantar, ¿no? Que sí, eso me parece también espectacular. La canción esta que sonó mucho para el Mundial.
Sí.
No me acuerdo el nombre nunca.
Y no tengo pensado.
Ah, sí.
Morirme acá. Temazo.
Es un golpe al corazón.
Bueno, porque además, fíjate, Woz es un tipo que generaba esto, que la gente se vuelva loca. ¡Vale, Woz! ¿Viste? Y lo escuchaba rapear y saltaba en la silla. Esta canción no es para eso.
No, total.
Así que bueno, medio que hice lo que estábamos pensando de mí, que yo, sí, sí. O sea, en vez de ir a...
Hizo al revés.
Al revés. Claro.
Se nahuelpilició, digamos, de alguna manera. Hizo que se callen todos y escuchen. Mirá, me encanta.
Para que hagas una de Kiss después.
Me encanta.
Claro, de Kiss.
Me encanta, me encanta, me encanta. No. Che, bueno, pará, y sigamos en este que me divierte, en este recorrido. Me divertía esto de chusma, a ver si me lo querés contestar.
Sí.
¿Cómo era? ¿Te empezaste a pagar las cuentas? ¿De repente rendía ir, sé, todos los fines de semana o todos los días? ¿Te pagabas que la facultad de o algún curso de música? ¿Qué era lo que te... ¿Qué gastos empezaste a cubrirte con el arte callejero?
Arranqué lo primero que hice cuando gané una primera moneda fue comprarme un grabador para mi pieza, que ese grabador lea CDs MP3. Mirá dónde estamos hablando, ¿no?
Uy, sí, terrible.
¿Te acordás los CDs que vendían los trenes?
Sí.
Por 2 pesos te vendo el MP3 de tal artista.
Sí, sí, sí.
Y eran 200 canciones y a mí me servía mucho para estudiar, para tocar en la calle.
Hermoso. Bueno, a tener repertorio.
Claro. Eso fue lo primero, un grabadorcito me compré. Después me acuerdo que, como me gusta tanto el fútbol, el deporte, quería tener cable en casa. O sea, porque la tele tenía los canales...
Los de aire.
Los de aire.
Claro.
Y entonces agarré y llamé a una de las empresas famosas.
Sí.
Y bueno, y empecé a pagar por mes.
¿Y todo eso te pagaba la música vos?
Sí.
¿Te estás pagando la
música? Después le dije a mi viejo, bueno... Yo me quiero hacer cargo del colegio. Más que nada para también...
¿El colegio, mirá?
Sí, más que nada para él alivianarle la... Bueno, todos los gastos que tenía, ¿no? Porque también tenía 4 hermanos más. Mis viejos tenían también gente que venía a casa. Y bueno, la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, sentí que era pagar la escuela, pagar ese servicio. Y bueno, después con lo que sobraba, no sé, ver qué podía hacer, ¿no? Pero... Siempre muy, muy sencillo lo mío, siempre pensando en la familia.
Hermoso.
Pero bueno, fue muy lindo. El haber pagado el colegio para mí fue hermoso, porque sentí que le estaba dando más valor todavía a cosas, en este caso, propias, ¿no? Como estudiar
o... A lo que estabas haciendo, sí. Vos, entenderlo más, claro. Ibas al colegio aprovechándolo más porque te lo estabas pagando obvio.
Claro, sí.
Obvio.
Sí.
Aparte, es muy poco común eso. No suele suceder que el que está estudiando en el colegio...
Sí, sí. O al revés, che. Si me iba mal, por lo menos renegaba yo. Del...
Exacto. Che, desaprobaste. No me puten que me lo pago yo.
Me lo pago yo.
Venga, rompe las bolas.
En el fondo era una estrategia. Para que no me digan nada, si volvía a las 3 de la mañana a una peña,
claro.
Me lo pago yo.
Era la liberación de la libertad completa. Sí, ¿cuánto tiempo es de esto? Porque tengo entendido que vos con esto te pagás también tu primer álbum, ¿no? Tus primeras horas de estudio. ¿Cómo es ese recorrido de lo callejero te ayuda a profesionalizarte?
No, mirá, en realidad fue así. En el 2008, cuando arranca 2008, un amigo que hasta el día de hoy seguimos charlando, hace poquito nos vimos, trabajaba en la calle Florida, en un local de cueros. Y él me regaló la grabación de un disco cover, ¿viste? De canciones cover. Ese disco que yo grabé en Colón, en Colón, Buenos Aires, que es la ciudad de mi amigo Juan. Ese disco me sirvió a mí para poner el número de teléfono mío en la tapa y entonces la gente que lo compraba tenía mi número.
Hermoso.
Y me llamaba, ¿qué tal? Mirá, te llamo de 6 a para un cumpleaños de 40. Bueno, listo, voy. Un amigo, un periodista una vez me dice, Nahuel, ¿hacés fiesta de 15? Y le digo, sí, 15, 16.
¿Qué 16? De acá hasta Vilorio estoy a vos.
Sí. Claro. ¿Hace falta?
Claro. Bueno, y hubo algo muy importante que sucedió, que fue en un canal, bueno, me voy a atribuir nombrar un canal que, sí. Llama, que es Crónica.
Sí, obvio. Obvio.
En el programa de Anabela, que era una conductora famosa de esa época, fui a tocar. Yo no, la verdad que no sabía si ir o no.
¿Fue tu primera nota esta?
Sí, una de las primeras.
Las primeras.
Y me acuerdo cuando voy a tocar, doy mi teléfono.
¿Al aire?
¿Al aire?
¡No! Peligrosísimo.
Sí, boludo, fue un problemón.
Y sí, sí, obvio.
¿Vos sabés que de repente yo estaba volviendo en el taxi?
¿Cómo decir tu teléfono al aire?
Pará, y para colmo, escúchame. Vos imaginate esta situación. Hoy vine acompañada de la gente que está ahí cerquita mía, ¿no? Bueno, ese día que fui a Crónica fui absolutamente solo.
No.
Créemelo. Solo con el taxista de Crónica que me fue a buscar a Varela, ¿viste? Llego con el taxista y tenía una guitarra que la funda estaba pero peor que la de hace 100 años. Entonces sí. Dije, che, es mejor entrar con la guitarra pelada que con esta funda. Entro con la guitarra, el taxista me acompaña. Toco unas canciones, doy mi número. Y cuando estoy volviendo, me empiezan a llamar de todos lados.
No.
Te llamo de la parada del colectivo, no sé qué. Te llamo de la panchería que está allá. Y de repente, hola, Nahuel, ¿qué tal? Te habla el Paz Martínez.
¡No!
Increíble.
¡Me estás cargando!
No.
Y ¡salió venía, bien!
Claro. Yo venía con el espíritu, ¿viste? Me llamó el panchero, ¿viste? Y todo.
¡Qué lindo!
Claro. Y de repente me llama el Paz. Me dice, che, escuché. Dice, me habló un músico Rubén Juárez que ponga Crónica, te vi. Che, te quiero invitar, venite a Sadaic. Y ahí arrancó todo.
Mirá. Wow.
Arranqué y bueno, la conocí a Teresa Parodi, que también me dio una gran mano. Después empecé a viajar a algunos lugares hasta que conozco unos amigos que me ayudaron económicamente para grabar mi primer disco, que fue en el 2012. Ese disco nunca salió, pero hay varias canciones de ese álbum que finalmente sí se editaron y salieron en mi primer disco que conoce todo el mundo.
Que conocemos.
¿Viste? Y bueno, ahí fue donde pegué como este primer envión, ¿no?
¿Podemos decir que el consejo es? O sea, Ima, ¿querés tirar tu WhatsApp?
11-3, sí, llámeme. No. Quiero estar más atrás de Grego.
Llame a alguien que me llame, por favor.
De la temporada pasada que no me lave la camisa, por favor.
Claro, no.
Hola, Matt Damon.
No, pero escuchame. No me quedó otra porque no tenía nadie. Vos imagínate, no le iba a decir a mi viejo, che, atendé los llamados. Mi viejo estaba trabajando. Y, no sé, no tenía nadie para... No sé, decirle, te delego mi trabajo, no, te paso no. Mi número, claro. El número de él. Y bueno, nada, no sabés, a la semana me acuerdo que me empecé a reestresar, ¿viste? Y estaba...
¿Cómo? Después Paz Martínez siguió llamando a otra gente.
No.
Es que se cortó cuando servía.
Me llamó Luis Salinas.
Ah, ¿no? Sí, Luis Salinas.
Sí. Me llamó alguien que trabajaba con Oscarcito Mediavilla, que es un gran amigazo hoy en día.
O sea, te refuncionó, amigo, vamos a decirlo.
Funcionó, pero...
Fue
bueno,
caótico.
Me tuve que cambiar un poco después porque...
También está el número al rato.
Sí, después sí.
El teléfono.
¿El Paz Martínez vendría a ser como tu padrino?
Podríamos decirlo, ¿no? Porque el Paz, la verdad, que fue uno de los primeros que pensó en mí. Y sí, él, yo creo que él y Luis fueron... Yo creo que él, Luis y Teresa fueron los tres que más hicieron para que... Que hoy esté acá.
Hay un festival muy importante para vos, ¿no? Que sienta un antes y un después. ¿Me querés contar un poquito de esa experiencia y cómo la viviste vos de adentro? Desde el llamado, de ser parte, a lo que pasa después cuando la gente te ve.
¿Vos me hablás de Cosquín o me hablás de Viña del Mar?
No, te hablo de Viña.
Viña. Fue tremendo. Eso fue en el 2019. Me llamaron porque, bueno, habían escuchado unas canciones que salieron en mi segundo disco, puntualmente Avanzar. Es un tema que habla mucho de eso, ¿no? De ir para adelante, de dejar los miedos atrás y de cosas lindas, ¿no? Para la vida. Y bueno, cuando me llaman, obviamente, vamos de una.
¿Sabías que en Viña hay una cosa de...
Sí,
es
el
un festival. Te iba a decir eso, como sí. Que te tira para abajo, por eso te quería preguntar por Viña. Te tira para abajo, te puede, digo, sí. Para arriba, o te puede hundir también. ¿Tenías bueno, miedito? ¿Cómo lo viviste?
Era un riesgo que tomamos, que lo hablamos con el presidente de la compañía y todo, por todo lo que también ellos querían buscar en mí como artista, por todo lo que yo quería también transmitir. Dijimos, bueno, Viña es un lindo paso, pero bueno, a darlo todo. Y me acuerdo que sí, la experiencia fue realmente de las más maravillosas que me tocaron, ¿no? Porque es un festival, imagínate, de primera línea mundial.
Mal,
sí.
Mal. Eso se me viene Luis Miguel a la cabeza, por decirte.
Mal. O sea, te digo, sin ofender a ningún otro festival, que todos te brindan el amor que uno necesita, pero Viña es así más o menos de elite en lo que es técnica... Sí,
¿así?
Me hace acordar mucho a Estados Unidos, uh-huh. Cuando fuimos a los Grammy, por ejemplo, que cada vez que llegás tenés una persona que te da un in-ear, te da dos micrófonos por si uno no anda. Están en todos los detalles, ¿no? Y
otra liga.
La inmensidad de cuánta gente está trabajando. Y bueno, me acuerdo, primera vez que me toca cantar en Viña, porque era como una competencia donde cantabas dos veces y si llegabas a la final, ahí bueno... competías por el, digamos, por las gaviotas.
Las gaviotas.
¿No? Y me acuerdo la primera vez que participo con la canción, dicen Argentina y arranca algo.
¡No! ¡La chiflido!
Hermoso, ¿viste? Y yo dije, ¿qué hago? ¿Viste?
Bueno, ¿a qué vine? ¿Por qué vine acá?
Quiero bajar.
Me traté de abstraerme todo lo que pude, pero vos sabés que cuando terminó el tema, la gente aplaudió así, como muy correctamente, aplauso cerrado. Y ya cuando me nombraron la segunda vez, no silbaron más.
Ok.
Y fue realmente para mí conmovedor.
Te los ganaste.
¿Viste? Y yo le decía a los amigos míos, che, bueno, si me silba, me pongo los auriculares. Pongo los agua y anulo el
sí, 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 sí. El sonido ambiente.
Claro, anulo obvio. El sonido ambiente.
Y yo canto la mía, te tranquilo.
No. Pero hermoso. Bueno, fue te digo que una de las cosas más lindas que me pasaron y la emoción, ¿no? De haberme traído las dos gaviotas. No, eso fue algo... tremendo, ¿no?
Porque vos ahí ya 2019, hace mucho que te sigo, de hecho, aquella entrevista en ESPN en redes que hablábamos fuera de cámara, sí. Se había sucedido, vos ya eras conocido, sí. Pero eso dio un impacto internacional grande.
Muy grande.
¿Sentiste la diferencia?
Mucho, sí. Y de hecho, bueno, cuando... O sea, en 2019 es que me llaman de Viña, que se confirma todo. En el Viña del 2020 es donde yo termino ganando. Y a la semana, pandemia.
Ah, había sido en febrero, ¿no?
Claro, entonces cuando llega la pandemia se me cancelan un montón de cosas.
Uf. ¿Qué te pasa vos con eso?
No a mí, a todo el mundo, ¿no?
A todo el mundo, no, obvio, pero digo, ¿qué te pasa vos con...? La pandemia fue como para cada uno distinta también. Vos me contaste ese recorrido de tocar en la calle, de remarla, no sé qué, se te da, vas un año, vas el siguiente, la rompes, te llevas las gaviotas, se empieza a dar el sueño y el mundo te lo frena. ¿Cómo lo viviste?
Y al principio fue una frustración, ¿viste? Porque uno a veces no lo puede manejar. Trata de respirar hondo, de decir, bueno, tranquilo. Pero bueno, hay un momento donde, no sé, cuarentena, encerrado. Y que todos están en la misma. Y que no había un horizonte.
Claro,
total. No se sabía nada.
Incertidumbre total.
Mal, ¿viste? Y bueno, al principio era, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Empecé a preocuparme, te digo la verdad, más allá del tema de qué hago con mi carrera... ¿Qué hago con mi vida?
Claro.
Porque también hay una economía, también hay una familia. Sí. Y de repente, bueno, cada vez era... Había que raspar la olla, como diría en el barrio.
¿Qué edad tenían las criaturas?
Y yo en ese momento tenía, bueno, a Mateo, que tenía menos de un año. Mateo tenía seis meses.
Padre primerizo. Si de repente trajo una vida al mundo, ¿cómo la voy a alimentar?
Claro, ¿viste? Hasta que, bueno, aparecieron las primeras magias del streaming.
Sí.
Ahí fue donde apareció el streaming. Hice un streaming dedicado a Silvio Rodríguez en el patio de casa. Que fue como para arrancar. Después empezaron ya a poquito grabaciones virtuales. Y bueno, cuando se empezó a abrir, obviamente, el volver a creer, el volver a sembrar. Y bueno, después bueno seguí para adelante y me pasaron otras cosas que también fueron impresionantes. Pero bueno, siempre me quedé con esa, no sé si espina, pero con esa duda de qué hubiera sido si la pandemia no estaba.
¿Sentís que podría, que hay una parte tuya que dice, che, el boom podría haber sido más grande, por decir una manera?
Yo sentí que, por ejemplo, era un gran momento para tocar mucho en Chile, por ejemplo.
Ok, entiendo, sí.
¿No? De repente ir a tocar a las diferentes ciudades, no solamente Santiago.
Me gusta la sinceridad. Es verdad que hay cosas que en cierto momento pueden crecer más. Si bien te va increíble, te va a seguir siendo bárbaro, va a seguir creciendo. Pero de repente esas localidades o ese mercado, por decirlo de una manera, había explotado con Viña.
Sí,
no te dejaron aprovecharlo, digamos.
Sí, no,
cosecharlo
no.
Sembrado.
No, y de hecho, bueno, nada, se había pensado una movida hermosa. Yo me acuerdo que tenía, mira, en mayo del 2020 tenía un homenaje al Flaco Spinetta en Capital. Claro. Que estaba todo armado para hacerlo y lo tuvimos que cancelar. Después tenía una gira también por diferentes lugares de Chile, en otros países. Pero bueno,
sí,
también
sí.
La vida es así, ¿no? Hay momentos de cosas buenas, de cosas para aprender y yo siempre fui positivo, ¿viste? Entonces trato de no quedarme con esa, ¿no? Pero bueno, ya que pasaron 5 años y ya está todo resuelto en mí.
Lo puedo decir.
Sí,
o si las putas madres, porque vino esta pandemia.
Claro, qué pasó,
loco. Mando, obvio, recontra. Y celebro la sinceridad. Tengo que hacer una mención, amigo, que es una marca que nos acompaña y le agradezco, es parte fundamental, los quiero mucho. Y te quiero decir a vos, che, si este fin de... ¿A cuál voy? Perdón, a esta, ¿no?
Sí.
Che, si este fin de no te vas a quedar Justiniano con la salida, tampoco te quedes Justiniano... De Alical, antes de salir, acordate de estar estoqueado. Uno en la mochila, otro en la riñonera, otro en la mesita de luz, donde sea. Así alivias el dolor de cabeza y la acidez. Hacé como Justiniano y cuando compres Alical, no te quedes Justiniano. Alical, que nunca te falte, que siempre te sobre. Acá, por ahí te dejo el Alical, después te voy a dejar uno. Amigo.
Yo te digo algo, yo para mí es, llegás a los estudios donde está Ferré con Grego, te tomás un Alical.
Sí.
Para hacer una base.
Mucha gente lo toma así, ¿sí?
¿No?
De base, obvio.
Si la charla dura 1 hora, 2 horas, 1 o 2 Fernet con Grego, tenés el Alical.
Tenés el Alical de base, me encantó. Sos un capo. Mira, cumpliendo un poquito con la consigna de Justiniano, te pregunto, Nahuel, ¿con qué no te quedás Justiniano? ¿En qué me refiero con esta pregunta? ¿En qué eso decís, che, de esto no me quedo corto nunca? Sí, de Pilcha, de Morphy, de perfume, ahí está.
Perfume.
Gran perfume, Teolí.
¿Sí?
Sí.
Me encantó la respuesta, primero que dice eso, me encantó.
Perfume. Te confieso que tengo una... Soy un manija, ¿qué te puedo
Te paso por si querés un traguito más de perfume.
Y bueno, dale.
No te lo voy a
En
negar.
Casa diría, bueno, por las dudas.
Por las dudas.
¿Viste?
Y mientras me contás de tu perfume...
No, aunque este perfume también... Es buenísimo, pero...
es un buen aroma, qué capo.
Sí, es un buen aroma.
Qué buen capo.
No, fui descubriendo mi pasión por los perfumes en algunos viajes, hasta que de repente apareció, sí, después apareció el Free Shop como primera medida. Después, viste, cuando empezás a ir seguido a la perfumería, es para preocuparte. Sí.
Ah, mirá, es un lugar al que vas...
Suelo ir, algunas que están ahí de las más importantes de acá, y... No, y después me hice amigo de una cosa que se llama perfumería de nicho.
Sí,
claro. Mirá.
Los perfumes de nicho son como los perfumes un poquito más refinados. Te doy un ejemplo, digo, hay guitarras que son de marcas, ¿no?
Ok.
Tipo Godín, Fender, bueno, muchas. Y hay otras marcas que son de luthier especialmente que te hacen guitarras como a tu medida, ¿no? Vos le pedís una madera específica.
Perfecto.
Bueno, y esos perfumes existen.
Sí.
Se llaman perfumes de nicho. Hay un montonazo de marcas que no se venden en las perfumerías ni en los free shops, que están como escondidos. Y bueno,
y descubriste ese mundo. Te metiste ahí.
Y no me fui mal.
Te metiste en la falopa, digamos.
Sí. Mal.
A fondo.
Tengo un montón.
O sea, ¿te gastás? ¿Hay un presupuesto mensual de Nahuel Penisi en perfumes?
Y sí, la verdad que sí.
¿Qué? ¿Sos de los que no dicen qué perfume usás o estás con uno de nicho ahora, ponele?
Estoy con uno de nicho ahora.
Ah, ok, o sea, no lo vamos
a... ¿Cuántos tenés de stock?
Uy, me da vergüenza decirte.
No, por favor.
Perdóname, no, por favor, los vicios no, se los digo a los nenes, a los padres.
¡Para! ¡Exagerá el perfume!
Yo tengo más de 100 perfumes.
Bien.
¿Cómo? ¿Qué tienen?
Yo.
¿No como yo que guardo los que no tienen nada?
Yo tengo más de 100. En mi casa.
Es un montón.
Y pero es una colección, es una linda colección.
Tengo como mucho de nicho, mucho de comerciales y algunos árabes también que están buenos.
Muy bien.
Mirá vos, 100. Sí. Pará, ¿y cómo decidís?
¿Cómo lo selecciono?
No, ¿cómo decís? ¿Cómo decís cuál uso hoy? O sea, ¿siempre el mismo? ¿Tenés tu aroma?
No, siempre cambio.
Ok.
De hecho, hay gente que me dice, che, siempre cambié de perfume. Y otra me dice, qué buen perfume. O sea, ahí me encantan las reacciones de la gente, ¿viste? Sí. Hay otros que también eligen usar uno solo, que es recontraválido, porque es como el DNI,
sí, claro.
¿No? Pero no, yo soy de cambiar de acuerdo al año, a la estación del año.
Bueno, eso como dicen que hay que eso es de que estás informado.
Claro.
Porque es medio así.
Sí. Hay perfumes de verano, sí. Perfumes de invierno. Y también depende de dónde esté. Por ejemplo, vengo a Ferré con Grego, me pongo uno que está bueno.
Ah, bien, bien, invertís.
Tengo una pregunta, ¿sabés? Saludás a una persona, tiene un perfume, ¿sabés qué marca es?
Sí, que, claro, muchas veces se lo saco.
¿Sí?
Y otras veces cuando no puedo sacárselo.
Ay, ¿querés probar el mío?
Dale, a ver.
A ver si lo puedes sacar.
Ahí te saco esto.
A ver.
Perdón.
Ahí me acerco.
A ver.
Yo tiene el auto.
Ah.
Si lo sacas.
Este es un perfume dulce.
Sí.
¿Puede llegar a ser un buen comercial?
Sí, es un buen comercial.
Buen comercial.
La última vez, a ver.
La última seca.
O sea, hace un par de horas me lo puse.
Sí, pero está bien. Es un buen comercial.
Sí, es un buen comercial.
Dura, dura.
Dura, dura, es
¿no?
lindo.
Ay, pero me mataste, no sé.
El de la copa.
¡Ah! Victus, ¿no? El Limbic.
¿Sí?
Victus.
Sí,
sí, señor.
Sí, señor.
Ah, claro. Me pasa eso, que cuando me dicen que es, ya ahí me viene toda la imagen, ¿no?
Al toque, ¿no?
Sí, más vale. Una vez me di cuenta que los perfumes desbloquean recuerdos.
Sí.
Entonces, cuando vos olés, no sé, una vez sentí un perfume que, te juro, me hizo acordar a el placar de mi abuela que tenía ropa y que tenía olor a naftalina, ¿viste?
No, pero pará.
Sí. Hace muchos años. Sí.
Las bolitas.
Y me desbloqueé un recuerdo, total.
Sí, sí, es re loco, un aroma te hace, te transporta, pero inmediatamente.
Y ahora hay un montón de aromas, estos perfumes nicho, por ejemplo, tienen locuras. Por ejemplo, hay un perfume que huele a tipo torta de chocolate.
Sí, sí, sí.
Hay otro que huele a la gaseosa que acompaña a este Fernet con Grego.
¿En serio?
Sí.
Mirá.
Hay otro que, por ejemplo, huele a cáscaras de mandarina.
Uf, espectacular.
Está buenísimo. Bueno, dentro de mis proyectos a largo plazo.
Tienes que tener tu perfume, sí.
Claro, es,
sí.
Y además de crear un perfume, capaz crear algún canal de YouTube.
Ah, me gusta. Mirá, es que te encanta hablar del tema, lo amo.
Bueno. Claro, donde puedo hablar con diferentes amigos.
Sí, de eso.
De eso, que pueden no ser perfumeros. Pueden ser futbolistas, músicos, artistas, pero justamente que la idea sea no hablar de eso. Hablemos de los perfumes.
Hablemos de lo que. Me encanta, me encanta.
¿Está bien?
Sí, 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 me encanta, me parece un planazo.
Yo uso el Jean Paul Gaultier, que me dicen que es perfume de gatero.
¿Escándal?
No, el que es el cuerpito.
Ah.
¿Cómo se llama?
Muy bueno el escándal, ¿eh?
El escándal es terrible. Es
tremendo, muy dulce.
Yo a vos te veo con el escándal puesto, ¿eh?
Bueno.
Comprátelo.
Me lo voy a comprar, ¿viste? Sí. Me lo dijo Nahuel. Sí, sí, sí. No,
comprátelo hoy. Después.
Hoy.
Claro,
después te digo cómo me va.
Dale.
Después te digo cómo me va.
Capaz tiene un código de descuento.
Sí, algo tiene que tener.
No. Y vas a hacer un escándalo.
Voy a hacer un escándalo. Un escándalo, me encanta. Sí, quiero hablar, mira, porque el perfume, este tema se puede asociar. Quiero ir un poquito al amor.
Bueno.
Es una pareja hermosa, una relación muy linda. Te he escuchado hablar alguna vez. Levantaste con la música, si no me equivoco. Te ayudó. ¿Me contás un poco de esa historia de amor hermosa y de esa familia linda que tenés?
Fue lindo, porque bueno, a Mayra la conozco cuando me llevaron a Tucumán por primera vez a unos festivales. Ella es parte de la productora que me contrata a mí. Entonces, bueno, fue bastante fuerte todo eso porque yo me empecé a charlar con ella y no tenía, digamos...
Fue un laboral entonces arrancó.
Sí, fue un laboral. Y de hecho, el perfume está muy bien puesto ahí. Porque
mirá.
Una de las cosas que me atrapó de ella fue el perfume que tenía.
Muy bien.
Que recién hace re poquitos tiempos, re poquitos meses, podríamos decir, lo volvió a conseguir después de esa
época. Jodiendo.
Pasaron 7 años y...
¡No!
Terrible, terrible.
Y volvió a aparecer.
Volvió a aparecer. Y bueno, y ahí empezamos a charlar. Yo me acuerdo que le decía que me gustaba hablar con ella, que eso no me pasaba nunca. Viste que a veces uno habla con alguien, habla y hay un límite. Bueno, sí, listo, nos vemos.
Hasta acá llegué.
Claro, sí. Pero con ella no. Con ella me pasaba de que me gustaba seguir hablando. Y
qué linda descripción de que te guste alguien. Una persona con la que querés seguir hablando.
Seguir hablando, sí. Y después nos unieron mucho los valores familiares, ¿no? El valor de la comida compartida con los padres, con los amigos, de lo que significa, no sé... estar para los hermanos, estar para tus papás, el valorar un gesto simple, como, che, ¿querés un mate? Bueno, eso somos nosotros. Y además, bueno, las personas que viven en el interior tienen algo extra, tienen algo especial, ¿no?
Comparto.
Los de Buenos Aires también tienen algo especial, distinto. Digo, todos tenemos algo distinto, sí. Pero el interior es algo que no se puede negar, es algo espectacular.
Comparto, como que siento que después hay gente buena y mala en todos lados, pero siento que de fábrica son más buenos.
Sí, esa es mi sensación. Sí, claro. Una de las cosas que me atrapó de la familia... Que es. Sí, ¿no?
Yo pienso eso.
Está buenísimo, está buenísimo. Me atraparon mucho las reuniones familiares de mis suegros, de mis cuñados, que se juntaban con sus tíos, sus primos, sobrinos, y era una juntada domingo al mediodía de 20 personas.
Claro, sí, que
esa larga, y yo digo, ¿esto en Buenos Aires? Sí. ¿Cuándo? ¿Viste? Un amigo, pero están todos peleados en Buenos Aires.
No se quieren ver más.
Claro. Para Navidad.
Navidad, claro. Un quilombo, una tensión.
Claro, sí, no, pero mirá. Bueno. Eso fue lo que nos unió y bueno, de ahí la magia de ir cada vez más conectado. Bueno, llegaron nuestros dos hijos. Y bueno, ahí creí no solamente en el amor, sino también en la familia. ¿No?
La familia. Y hay algo de así como decías, che, quería seguir hablando con ella. Yo leí por ahí que ella cuando te escuchó cantar a vos también le pasó algo, ¿no? Como más allá de lo laboral o del fanatismo, de una emoción, ¿no?
Sí, lo que más me gustó de Mayra fue que ella, la verdad que no me tenía tanto artísticamente hasta que llegué a Tucumán esa primera vez. Y el papá le dijo, che, vas a tener que acompañar a Nahuel. Y ella se leyó la gacetilla medio rápido. Me conoció ahí. Escuchó un poco los discos medio por arriba como para no estar sin ninguna data. Y nada más. O sea, no era ni fan ni nada. Y yo creo que eso también lo hizo lindo. Porque vos imaginate que ella sea fan total.
Es raro.
¿No?
Sí.
Entonces yo creí más ahí. En ella.
Entiendo.
Como porque que... no había ningún tipo de interés.
Claro, no había un interés. Che, te escucho, te fui a ver 10 veces el año pasado, ¿viste?
Que uno agradece la persona que va 10 veces a verlo, pero es verdad que para vincularte...
Claro.
Por ahí es un poco más raro, estoy de acuerdo. Sí. Che, ¿y qué es para vos? Sos joven, todo, ya te digo, pasaron muchos años. ¿Cómo fue para vos la paternidad?
No, y la paternidad, bueno, fue un cambio de cambio de vida total, una mirada distinta de un montón de cosas. Me hizo crecer, me hizo madurar, ¿no? Los chicos son... Es el motor de la vida para cualquier padre. Que ello te cambia el significado de las cosas, ¿no? De hecho, en canciones mismas me di cuenta. Cuando cantás canciones, que uno las cantaba capaz rutinariamente, ¿no? Yo avanzar, mundo, ser feliz, canciones sí. Que vengo haciendo siempre... Cuando uno piensa en un hijo...
Se resignifica.
Mal. Claro. Muchísimo. Profundamente. Y bueno, y después... lo que los chicos nos enseñan a nosotros, ¿no? Porque uno que crece con esto de, che, vos tenés que marcarle cosas a los chicos, vos sos el maestro de los chicos, ellos te siguen a vos. Totalmente, sí. Pero lo que ellos te marcan a vos...
Te enseñan un montón.
Es un montón.
¿Hay una anécdota tuya con algo que no encontrabas o algo así, muy tierna?
Sí, con la zapatilla.
¿Cómo fue?
Y no, y un día estábamos en casa y no encontraba mis zapatillas. Y Mayra estaba ocupada, no sé qué estaba haciendo. Entonces yo dije, bueno, tengo a mi hijo Mateo, que ya tiene 3 años, 4 años, ya me puede ayudar. Y llega Mateo, le digo, Matu, vení, por favor. Y le digo, ¿me ayuda a buscar las zapatillas que no encuentro? Y Mateo agarra, se agacha, mira un poco y me dice, sí, acá está. Me dice, me las da, ¿no?
Perfecto.
Gracias, hijo. Y me dijo, era ahí la frase matadora, me dijo, no, papá, de nada. Yo voy a estar siempre para mirar lo que vos necesites.
Uf. No, durísimo.
Terrible.
Se derritió.
¿No? Ahora la puedo contar con sonrisa, pero antes me sacaban las lágrimas porque... Sí. ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedes reaccionar con algo así tan terrible que te hizo un hijo? ¿Viste? Es muy fuerte.
Es fuerte.
¿Y sabés lo que pensé el otro día también en esto de los hijos? Que si las cosas van bien como uno cree con sus hijos, de que se va a llevar bien siempre, porque es un amor distinto al amor de pareja, ¿no? Es distinto. Yo creo que si vos haces las cosas bien con los hijos, vos... Nunca más te vas a quedar solo. O sea, siempre vas a estar con él al lado. Hasta el día que no estés más. Digo, se pueden ir todos.
Sí, sí.
Pero los hijos van a estar.
Qué hermoso.
Y lo mismo va a pasar cuando él sea padre y así, ¿no? Sí. O sea, nada, todas esas frases de él a mí me...
Y qué importante y qué lindo lo que decía recién, si uno hace las cosas bien, ¿qué es lo que vos estás haciendo?
Intento, obviamente que tengo mis cosas, mis errores, como todo el mundo, pero bueno, tengo mucho que agradecer. La verdad que a veces uno en la vida se pone muy exigente y siempre quiere más, ¿no? Y en este momento, mira, donde estamos en diciembre, sí, fecha sensible, se viene la Navidad, está bueno hacer un balance anual, pero también agradecer, ¿no? Porque somos lo que somos y también lo que no quisimos ser, ¿no? Uf. Porque pudimos haber ido para otro lado y por algo dijimos que no.
Total. Y uno tomó decisiones y agradecer esas decisiones, claro, y lo que pasó con eso.
Sí, sí, para mí es... Es hermoso.
Che, voy a llevarte algo nada que ver, sí, pero lo papá, dijiste y no lo quiero perder porque nos queda un poquitito de tiempo.
Sí, amigo.
Son los últimos minutos. Dijiste algo que me encantó cuando hablabas de Viña, no sé qué, otro nivel, y hablaste de los Grammys. Mm. Contame vos del músico callejero a los Grammys. ¿Qué te flasheó de ese viaje? ¿Qué te flasheó de ese jet set? ¿A quién conociste? ¿Qué me podés contar de esa experiencia?
Fue hermoso. Cuando me llamaron que estaba nominado para los Grammys, ya fue una locura. No lo podía creer. Me acuerdo que me empezaron a llover mensajes. ¡Nahuel, está nominado! Yo no entendía nada. Mi manager lloraba. ¡Nahuel, estamos en los Grammys! Y yo no caía. Y me acuerdo que... Bueno, nada. Se dio el momento de llegar a los Grammys. Y me dicen, no solamente que estás nominado, sino que vas a tocar en la apertura.
¡Uf!
¡Uy! Digo, por favor... O sea, las manos me empezaron a
chivar.
Mal.
¿Quiénes tenías en el público?
Y mira, estaba toda la gente de la industria, todos. Desde AFO, que es un genio total, a toda la gente de la compañía, a artistas. Y de repente, cuando estoy probando sonido en el escenario, me la cruzo a una ídola que admiro, Niña Pastori,
sí,
que hace música flamenca. Y claro, empecé a hablar con Niña y le digo, yo te admiro, admiro a Camarón. Y le empecé a cantar una canción de Niña, ¿viste? Y me dice, ¡ole! ¿Viste? Y entonces, ya ahí pegamos onda, ¿viste? Y cuando empiezo a probar sonido, se estaban yendo todos los músicos de ella. Empiezo a probar y de repente viene ella al micrófono y se me pone a cantar una canción al lado mío en la prueba.
¡Uf!
¡No! Dije, esto es un oro. Oro puro.
Esto es oro.
¿Esto es el Grammy?
Sí.
Sí, obvio.
Y bueno, nada. Fue imponente eso, no sé, lo conocí, no sé, a Draco Rosa, a Marc Anthony.
¿Huele rico Marc Anthony?
Sí.
Sí, ¿no? Tiene que oler rico Marc Anthony.
No sé, ahí compartí mucho con los chicos de Sin Bandera, sí, con Noel, no, Carlos Vives, un montón de grosos.
Arriba.
Y además lo que me impactó de los Grammy, más allá de esto, fue la inmensidad de Las Vegas. Y te lo aclaro porque en realidad todos hablan de Las Vegas como una atracción visual.
Sí.
Es verdad.
Mucha gente.
Es la ciudad más iluminada del mundo.
Iluminada del mundo, sí, ¿viste?
Un estímulo.
Claro.
Pero el estímulo no es solo visual.
No. Es un estímulo auditivo total. Hay ruido absolutamente en todo momento.
Es todo el tiempo.
Es como Times Square, ¿viste? Que no duerme. Pero Las Vegas más todavía. Y bueno, historias, anécdotas muy, muy lindas, ¿no? De repente, Nahuel, bueno, tu habitación está en el piso 29. ¡Pará! ¡Piso 29!
Sí, muchísimo.
Y yo acostumbrado a los ascensores de allá de mi ciudad, ¿viste? Bueno, ¿cuánto tardamos? ¿5 minutos en subir? No, tardamos 10 segundos.
10 segundos.
¿Viste? Era un despegue de...
Una montaña rusa era.
Era buenísimo. Y cuando llego al lugar, ¿viste? Ahí, la señora que me estaba atendiendo, que era una... norteamericana que hablaba español, me dijo, para usted hemos conseguido la habitación con mejor vista a la ciudad. Excelente, le digo, buenísimo. Muchas gracias.
Gracias. Digo, qué gran esfuerzo.
Si querés cambiarme de ventana, ponerme contra el muro, que es lo mismo.
¡Oh, boluda! ¿Qué querés decir?
Claro.
Gran esfuerzo.
Digo, por si tenés que hacer un cambio de habitación, te la hago más fácil.
Si querés quedar bien con alguien, te hago el favor.
Si querés traer a Balbaña acá, no me jodes.
Traelo a Ricky para acá. Digo, no pasa nada.
Y pará, todavía tenemos la duda de si no te mintió, ¿eh? Capaz que te estaba
mintiendo. Capaz que me mintió, ¿no? Claro. Ahora hablo con Gemini o Chad y le digo, che, a ver, decime que está que hay en esa foto y me va a decir.
Averiguame. Ay, tenemos poco tiempo y nos quedó eso afuera.
No, tranquilo.
No, la inteligencia artificial, sos un fanático de la inteligencia artificial.
Re fanático, estoy haciendo, estoy cambiando el mundo. Yo solo con la inteligencia artificial.
Vos solo. Yo le venía diciendo que humilde, ahí me gustó, ahí fue un poco más el pecho, estoy cambiando el mundo.
Pero no, en realidad estoy cambiando yo con ellos nomás, sí. Digamos, después no sé si alguien se va a enterar, pero por lo menos.
Usas mucho ChatGPT.
Sí, un montón.
Y otra más.
Gemini. Y me gusta ponerlos a prueba. Cuando no son, viste, cuando no son correctos, le digo, te pedí por favor que me digas en qué fecha nació Gregor.
Sí.
Y te dice, viste, a veces te dice, nació tal día puntual. Y te dice, según las reseñas, unos dicen que nació tal, otro. No, acá venime con la precisa.
Decime cuál es. Pará, me explicabas fuera del aire que me divirtió la diferencia entre ChatGPT y Gemini.
Ah, no, ChatGPT es así cheronca, viste.
Sí.
Y te dice, queda tranquilo, Nahuel, mira, cuando vos prendes el microondas, 30 segundos está la comida. Y lo tenés y lo comes. Listo. El Gemini es, si vos querés prender el microondas, es una muy buena oportunidad para que pongas el plato. Para que te fijes qué tenés en la heladera, lo calientes en un tiempo determinado y te explica mil veces, ¿viste? Ya está.
Uno es más nerd, el otro más canchero, digamos. Sí, uno sabe más, el de Gemini sí. Le erra menos, ¿no?
Y al de ChatGPT le digo, che, loco, estás muy canchero. ¿Qué está pasando?
Y viste que se ríe, entonces, bueno. Pará, flaco.
Sí, sí. No, es buenísimo, me encanta, me divierto mucho.
Bueno, amigo, la rompimos, yo tengo que liberar porque voy a cumplir con los horarios que me han pedido. No. Tengo varios regalos para hacerte. Y creo que te van a gustar y mucho, porque siento que hoy la clavamos. No. En general, este programa la clava con los regalos. Primero, es una mención es un regalo de mis amigos de Branca. Te voy a mandar por acá, vos andás chusmeando si querés. Esto es una bolsa con un buzo adentro y un fernecito para que te lo tomes el fin de semana. Así que eso.
Muchas gracias.
Y ahora, mira, porque vas a tener que ir dejando porque son muchas cosas.
Acá.
Y esta.
Permiso.
Te paso. Mira esto, ¿eh? Tanteame esto, porque esto es...
¿Esto?
¿Viste?
Un cofre.
Es como un cofre con un Branca edición limitada por 180 años. Yo lo estoy abriendo, ¿por qué?
A ver.
Porque le hicieron una carta, mira, que la voy a leer yo, si me dejás.
A ver, sí.
La leo con todos, ¿eh? No es que sí, vos no.
No, está bien.
Me quedó la aclaración, quedó rara.
Sí, por la duda.
Siempre me toca leerla a mí. Muy bien. Dice, Nahuel, hay artistas que iluminan con su sensibilidad y vos sos uno de ellos. Con tu voz, tu calidez y tu manera única de interpretar, lográs emocionar y acercar a la gente que desde un lugar profundo y auténtico. En nuestros 180 años de Fernet Branca celebramos ese talento que inspira y a tu manera de mantenerte fiel a lo que sos y a lo que querés transmitir. Brindamos por tu camino, por tu armonía y por todo lo que vendrá.
¡Qué lindo! ¡Wow!
Bueno, este déjalo porque de decoración el cofre está lindo.
Muchísimo.
¿Okay? Voy a cerrar. Está pesado. Y ahora vienen unos regalos que para mí...
Muchísimo.
Para mí con lo que viene ahora... Te va a gustar.
No.
Voy a inflar el pecho porque me tengo fe, pero porque lo hablamos mucho en la nota. Dame que lo comamos por acá.
¿Por ahí? Dale,
sí,
muchas gracias.
Por acá.
Che, gracias por... La verdad que qué bien que la pasamos.
Y ahora vamos a hacer así. Yo te voy a dar esta bolsa que son los regalos... Estos son de Fernet con Grego.
A ver.
Son nuestros. Los fuimos eligiendo. Vos andás sacando y yo te digo qué sacas.
A ver.
¿Te parece?
Permiso, ahí voy,
Sí. Me decís qué pensás que es y vamos... Yo te voy explicando. Muy bien. ¿Esto sabés qué es?
¿Qué es esto?
Vamos a ver un poquito. ¿Te acordás de esas primeras monedas?
¡Ah!
Un recuerdo a aquel artista callejero.
¡La moneda de la abuela!
¡La moneda de la abuela! Exactamente. La moneda de la abuela. Que no sé qué ves. Que pensamos que era la abuela, pero fue la G. Basta de la abuela. No fue la abuela.
Mirá que era agujerito.
Mirá, justo lo hablamos y pasó.
Bien. Acá tenía que existir un postnet ahora.
Sí. Un QR de Mercado Pago. Seguimos. Que creo que...
A ver qué más hay acá.
A ver qué más. Hay varias cosas. Vos creo que la vayas sacando.
¡No!
Muy bien.
¿Un
CD? ¿Sabés de qué es ese CD?
¿De quién es?
Yo lo voy a leer y vos me decís si te gusta. Los Cantes de Camarón de la Isla.
¡No!
Sí.
¡Papá!
Uno, Bulería Gitana. Dos, Alegría de Cádiz. Tres, Andando de Huelva. Cuatro, Solares Flamenca. Y así, este es tu disco, vea cerradito.
No, los amo.
Acá te lo paso.
Ey,
¿te gusta ese?
Me
justo lo nombraste hoy varias veces.
Me emocionó.
Seguimos.
Por favor, no.
Muy bien.
¿Qué es esto?
Mirá.
¿Puedes
tantear que sí? ¿Sabés de quién es el vinilo?
¿Mercedes?
¡Mercedes!
¡No!
Sí.
¡No!
¡Mercedes Sosa!
¡No!
Hermoso vinilo. A ver, si querés sacarlo para... Te voy a leer acá. Amo el canto del... Oh, ese burro. Senzotle, pájaro de 400 voces. Amo el calor del jade y el embriagarte perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano del hambre. Canto Nahuel.
Ay, hermano. Mirá. Qué belleza. Sí,
está lindo este, ¿eh?
¿Sabés que me diste el pie para decirte algo que sí va a pasar dentro de muy poquito tiempo?
A ver.
Que es prácticamente una primicia. Te lo cuento a vos.
Dale.
Estoy grabando un disco nuevo que es... un homenaje a la querida Mercedes Sosa.
Muy bien, mira, te dejo esto acá para ver la noticia.
Que, bueno, nada, lo celebro porque sí, yo creo que todo lo que está pasando me conecta cada vez más con ella y es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
Espectacular.
Gracias, gracias.
No, por favor, sí, hay algo más, porque siguen los regalos.
A ver.
No viniste al Lope acá, querido.
Adelantó Navidad, ¿no?
No.
Esto es
una onda.
Un set de aceites esenciales.
Ah,
para un poquito de relax, para ahí que lo puedas poner. Tienen aromas para el camarín antes de los shows.
Tiene que ver un poco con...
Son blends intensos.
Mi onda perfumera también.
Exactamente,
¿no?
Viste que enganchamos todo lo que daste en la nota y no sabíamos que ibas a hablar.
Che.
Son muy buenos acá la producción. Los puedes combinar y armar tu propio aroma, digamos. Con el...
¿Los puedo combinar?
Sí, ya empezamos.
Como para que juegues un rato, si quieres.
Listo, ahora que ya me voy de acá en el taxi, arranco.
Quilombo acá en el taxi. ¿Es el mismo tachero que te llevó de Florencio Varela?
Claro, Acrónica. Tenemos tu celular que te llamaba.
Claro, era el mismo, el que me llevó al Paz.
Si te parece, cerramos la nota y hicimos tu teléfono.
11.
Claro, la misma cagada de vuelta. Si antes te llamó el Paz, no sé quién te llama ahora. Ed Sheeran, boludo.
Ey, gracias, hermano.
¿Te gustó?
Gracias.
Bueno, te vamos a guardar todo acá.
Guardarlo acá, todo acá.
Varios regalos, ¿o no te llevas? No,
¿cuántos regalos? La verdad que...
El CD del Camarón de la Isla, ¿no te lo esperabas o no?
Me mataste con eso, me mataste fuerte.
Espectacular, me alegro mucho.
Gracias a la producción, a tu equipo,
sí,
a todos.
Y... Nati, Manu,
no,
Sofi, a todo el equipo, a Gabo. Bueno, ¿estás para cerrar cantando?
Lo que vos quieras.
¿Sí? Me encantaría.
Sí, de una.
Bueno, andás a la guitarra. Claro, estaba la guitarra, pasó muy a mucho.
Pero bueno, me gustó, mirá, digamos, no lo necesitamos, ¿viste?
Es verdad.
Viste que a veces cuando hay algo que...
silencio, que cante.
¿De qué hablamos? Bueno, vamos a cantar.
Claro.
Eso no sucedió,
no, acá no pasa, no sucede.
Bueno, voy a cantar una canción que me acompañó mucho tiempo, que me sigue acompañando, de un grande, que admiro profundamente, que hoy que te conté que cuando lo descubrí también... Me pasaron cosas fuertes con la música y la canción es esta, mira.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
¡Ay, qué espectacular! ¡Qué hermoso!
¡Vamos!
Bueno, de esta manera no hay mucho más que decir después de eso que acaba de hacer. Nos despedimos, amigos. Es una bestia.
Ah, muchas gracias, amigo.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Don Tenés, gracias por venir hoy acá, por darnos tu tiempo, por toda la...
Ustedes.
Digo... Voy a asociar todo lo que hablaste hoy con lo que sentí recién, y esa sensibilidad que lo tenés, nada, bajando dato ahí en la nota y también cantando, está en vos, es tuya, la podés sacar de la forma que vos quieras y te felicito por eso.
Gracias, hermano, gracias por este programa, por este espacio, la verdad que me sentí muy contento y agradecido por esta invitación. Le deseo un feliz año a todo el mundo, a vos principalmente, al equipo, y bueno, que el año que viene sean con cosas mejores, más lindas, y que disfrutemos la vida. Así que nada, gracias y hasta siempre, amigos. Gracias.
Ahí está. Ahí está.
Vamos, ¿eh?
Fernet con Grego con Nahuel Penici. Nos vemos la próxima. Ay, qué hermoso.
Fernet con Grego, vamos de nuevo. Preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Toma.